SER Podcast.
Comienza o no el partido en Vitoria, Martínez.
Comienza el partido hace 15 segundos con una pequeña novedad táctica. Tenaglia juega de central. Arrancó el partido, no hay goles. Buena entrada, 23 segundos. Primera parte, 0-0 en Mendy.
¿Y lo hace o no Fran en Valencia?
Ahora mismo pita José María Sánchez. Balón para la Real. Arranca la liga para Valencia y el equipo Suriurdin. 0-0 en Mestalla.
Triunfo cómodo, adrenalínico, alámbrico del Barça. La mirada se centra de todo el mundo en Lamine Yamal. ¡Qué golazo!
Ya celebrado este auténtico golazo para cerrar la victoria aquí en Son Moix, poniéndose la corona en este gesto que también ha patentado el 10 del Barça, igual que el remate con el que ha marcado este auténtico golazo en Mallorca. Los jugadores del Barça celebrando este triunfo sobre el césped, despidiéndose ahora de los cientos de culés que han venido a Son Moix.
Han firmado la pipa de la Palacio y peligrosa la mar, tanto Jan Salas como Lamine Yamal después de la calentura y punto. En un partido que el Barça ha ganado de forma cómoda con ese regalito final del tanto tremendo de calidad de Lamine Yamal, que veremos 250 veces más mínimo en su carrera. Hablaremos en el tramo final de Carrusel, que arranca el resto de los partidos. Un abrazo, Jordi, Marcos, Laura.
¡Saludos!
Muchas gracias. Enseguida, Ponce, momento de escuchar a los protagonistas en Mallorca.
Sin ti yo solo sería una voz, la camiseta un trozo de tela y el césped una hierba sin historia. Pero contigo el fútbol lo es todo. Disfruta en Orange del mejor fútbol y no te pierdas toda la Liga, toda la Champions, toda la Copa. Llama al 1414 o entra en orange.es, porque sin ti el fútbol no es nada, pero contigo lo es todo. Orange.
Rafinha, Ferran, Lamine Yamal para el Barça, 0-3, y también ha acabado el partido en Málaga, justo.
Así es, con reparto de puntos, empate, un gol, se adelantaba Leibar por mediación de Javier Martón, empataba Adrián Niño, 1-1, lo justo por las ocasiones de uno y otro equipo, Málaga 1, Eibar 1.
Justo como tú, un abrazo, empate a 1, hasta mañana. Adiós. También ha comenzado el partido en Los Cármenes, Luis.
Sí, primeros 3 minutos de partido en el Coliseo del Zaidín. Domina la pelota el Granada Club.
Aguántame,
de fútbol.
Aguántame solo un segundo, Está Rayo ahora mismo en la tele, en Movistar. Vamos con él. A ver,
creo que
la jugada.
Una semana, un par de semanas, el protocolo de la liga decía que, mira, que cualquier golpe, ya sea por balón, plao, de cabeza, si te caía al suelo paraba. 10 segundos han pasado. 10 segundos de que yo, da la casualidad que me caigo. Es más, ya te digo, en ese momento me mareo un poco porque mis dos primeros pasos es que como que me quiero levantar y no puedo, o sea, ¿no? Entonces, creo que esos 10 segundos da tiempo más que de sobra porque el balón vuela alto, porque la hemos visto en repetición, cae, juegan, tocan y al final chuta, ¿no? Que nos lo expliquen, porque al final cualquier otra jugada de choque de cabeza se para al segundo y esa pues no se ha parado. No digo que sea culpa del árbitro ni mucho menos, interpreta de cierta manera, pero bueno, si el reglamento nos dice una cosa, creo que hay que cumplirlo, ¿no? Al fin y al cabo, hasta los propios jugadores del Barça no lo decían. Bueno, que ellos al final no tienen culpa de nada y que hace una semana precisamente a ellos le habían explicado lo mismo.
Entiendes que tenía que haber parado el partido, pero es verdad que Munuera entonces no pita en ningún momento y después de marcar o señalar el gol va a hablar contigo. ¿Qué te dice?
Sí, no, me dice que no, que si estoy bien, que si estoy mareado, y le pregunto, ¿qué ha pasado? Me dice, no, es gol. Ya te digo, la explicación más clara es la de Ferran, incluso me dice, me creía que había pitado y por eso chuto. Sí, esa es la explicación con la que me quedo, ¿no? Creo que es evidente que en ese momento debería haber parado y a partir de ahí el partido se va, ¿no? Se va para todos los aspectos, mucha crispación, muchas jugadas tontitas que al final nos caen en contra, ya te digo. Luego la expulsión de Muri, que al final es un lance en juego, es verdad que la pierna va arriba, pero bueno, sin más gravedad no tiene nada el portero y precisamente la de Mateu, que es mucho más grave, una entrada muchísimo más fuerte, que le pilla de espalda, que le pilla apoyado, que pues, podría haberle hecho mucho daño. Encima Mateu, que viene de tiempo de atrás de una lesión grave, ya te digo, solo simple amarilla, ¿no? Al final el criterio está sobre todo para cumplirlo, pero muchas veces la gravedad de una entrada no depende de si va más arriba o más abajo, ¿no? Sino con la fuerza con la que va.
Después de eso, como bien dices, marca todo el partido. En la segunda parte os queda solamente tirar de orgullo. Se escuchaba eso en la pausa de hidratación con Jagoba, ¿no? Lo que habéis hecho en esta segunda parte, al final 3-0.
Sí, no, al final lo único que nos
queda. Bueno, Antonio, yo creo que el capitán lo ha explicado bastante bien. Lo único lo que no tiene razón para mí, dice, el árbitro no tiene la culpa. Sí, el árbitro sí tiene la culpa. Lo siento, pero el árbitro en este caso tiene la culpa, ¿y tú?
Es que es el único responsable de parar un partido y no lo ha parado. Y lo que me agrada es que dentro de lo que es su enfado, ha hecho una crítica totalmente él ha visto el partido, pero respetuosa hacia el colectivo arbitral.
Ni menos.
Para los que dicen, no, es que no se puede hablar ni se puede decir nada.
Perfectamente
lo
puede
decir. Ha
dicho
bien claro que el gol te tenía que haber anulado, que la de Muriqui para él igual, que no tiene mucha fuerza, que la de Rafinha era roja. Es decir, todo lo que hemos explicado aquí lo ha dicho él.
Ni más ni menos. Mira, Joan García, el portero del Barça, también va a comparecer ante los micros de Movistar con la mirada centrada en Vitoria y en Valencia. Ahí está, Joan.
Un pequeño susto, una acción, pero bueno, he entrado dentro, me lo han vendado un poco y bien, bien, nada grave.
Que yo entiendo que cuando fichaste por el Barça y dijiste voy a tener menos trabajo, pero no sé si esperabas tan poquito trabajo como hoy.
No, bueno, al final el portero del Barça, tal y como jugamos, parece que tiene poco, pero tiene que estar atento a muchas cosas. Sí que es verdad que evidentemente con el otro equipo con dos jugadores menos, pues no te llegan tanto a portería, pero bueno, igual muy contento.
¿Cómo has vivido estas últimas horas? Porque es verdad que viajas antes de viajar todavía, bueno, ya lo sabías que estabas inscrito, pero en las últimas horas has tenido que esperar a la última hora. ¿Tú estabas tranquilo en todo momento?
Sí, yo tranquilo. Me hubiera gustado evidentemente hacerlo antes, pero la verdad que he estado muy tranquilo, me transmitían mucha confianza y tranquilidad desde el club, así que yo confiaba en ellos y al final ha salido todo bien.
¿Qué lectura se puede hacer de este partido? Que ha sido extraño, porque al final en el minuto 30 prácticamente está resuelto, con 0-2 y con dos jugadores más en el minuto 38.
Sí, ha sido un poco extraño. Como tú dices, no es normal que un partido en la primera parte un equipo se quede con dos menos, pero bueno, al final son situaciones del partido. Hemos sabido jugar el partido, nos hubiera gustado meter algún gol un poco antes para ya asegurarnos del todo, pero bueno, contentos con la victoria.
Yo termino porque a ti es verdad que te pilla muy lejos, pero estaba Raíllo ahora quejándose mucho de esa jugada del segundo gol, un poco también de las expulsiones. Lo primero, la expulsión de Muriqi, ¿a ti te parece clara?
Sí, a ver, no la he visto repetida, pero a mí me da la cara, no sé con qué parte del cuerpo, pero bueno, a mí me da la cara y bueno, si el VAR ha dicho que era rojo, pues supongo que será así.
La otra, la del gol, la de Ferran, ¿no? Que decía, es que incluso Ferran pensaba que había pitado, no sé cómo lo has visto, porque luego también te hemos visto hablar con Sergi Darder en el descanso, no sé si con el árbitro un poco de esa circunstancia, un poco anómala.
Sí, un poco rara, un poco extraña, al final el árbitro es el que decide pitar, nosotros tenemos que seguir hasta que no pite, pero sí que había un momento que estamos ahí con un poco de dudas, pero bueno, nosotros tenemos que jugar, ha acabado en gol y después si el árbitro y el VAR han decidido que tiene que ser gol, pues así ha sido.
Por cierto, la verdad es que tienes un buen refilón ahí, ¿no?
Sí,
un buen golpe, ahí lo muestra.
Gracias, enhorabuena por el debut.
Sonríe Joan García, el golpe no parece demasiado importante y bueno, como habéis visto, es un chico que se expresa muy, muy bien, directamente hablando, es privilegiado. Así que hoy buen debut para él, victoria del Barça 0-3, ¿quién domina los primeros minutos? Y también repasamos 11, Marquín Elecu en Vitoria.
Pues está algo mejor el Deportivo Alavés, que ha buscado con más intensidad la portería rival con ese cambio, además, táctico en la defensa. Recordamos 11 con nuevas posiciones por parte del conjunto Babazorro, Elecu.
Sí, Otto por la derecha, parada por la izquierda, centrales Tenagle y Garcés. Eso permite a Leña centrarse un poquito en la media punta. Está jugando Coudet con Sibera bajo palos, Tenagle, Garcés, Víctor Parada, Johnny Otto en defensa. En el centro del campo, Blanco y Pablo Ibáñez, enlace Carlos Vicente, Guridi, Aleñá, arriba Toni Martínez, novedades, jugadores nuevos. En este 11, Víctor Parada, Johnny Otto y Pablo Ibáñez.
En el Levante que viste, verde pistacho, algo así, creo que es lo que lleva la camiseta.
Verde botella, bueno, igual, verde botella, igual.
Sí,
más verde botella.
O sea, es que pasto a Diego. Uy, qué cañito le ha tirado, que falta ahora sobre Vicente. Eso va a ser tarjeta de Ecu, la primera del partido para un viejo conocido de la afición del Deportivo Alavés.
Sí, para Manu Sánchez, pertenece al Celta, el año pasado estuvo cedido en Vitoria, ahora está cedido en el Levante.
Juega Pablo Campos de portero, tres centrales, Dela, Elguezabal, Jorge Cabello por la derecha, Toliana por la izquierda, Manu Sánchez, dos en el medio del campo, Oriol Rey, Pablo Martínez en la banda derecha para Víctor García, a la izquierda para Burgré y a Iván Romero en punta de ataque. Ojo a la falta, que es peligrosa a favor del conjunto alavesista. Tira la línea fuera de juego el equipo de Orioles a la frontal del área, prácticamente Carlos Vicente. Con el balón, tiene que esperar porque se ponen dos hombres para formar la barrera y van a indicar el colegiado que se saque la falta, repito, peligrosa por la parte derecha. Según ataca el equipo de Caudet, que está desgañitándose en la banda, hablando con el propio Vicente que levanta la cabeza, la va a poner con pierna derecha dentro del área, ahí va Vicente que la pone, busca punto de penalti, no ha llegado nadie, balón que se marcha por línea de banda, será por lo tanto saque para el Levante.
Comienza mejor el Deportivo Alavés y comienza dominando la Real y Mestalla. Aprovechamos para repasar también los 11, Guaita.
Ojo a la pelota ahora de Barrenechea. El balón en segunda acción puede ser peligroso. Vamos con los 11 enseguida, Dani. Barrenechea en la frontal. Filtraba el disparo ahí con la marca de Luis Rioja. Así que el ataque de la Real, zona prometedora. El perfil izquierdo. Ataca Fulquiera. Habrá saque de esquina. Balón para la Real, Chimo. ¿Con qué sale Carlos Corberán?
El primer córner con Aguirre Zabala bajo palos. Fulquier, Tárrega, Copete, Gallá en la línea de cuatro atrás. Con Javi Guerre, Pepe Lu en la manija, con Luis Rioja en la derecha, con Diego López en la izquierda, Raba engancha, con Hugo Duro.
En la Real, Ale Remiro bajo palos, defensa de cuatro, Aramburu por derecha, Allen por izquierda, Chaleta, Chari, Zubeldia como central, Estribote con Turrientes, Bryce y Pablo Marín. Arriba, Taque Cubo por la derecha, Barnechea por la izquierda y Mikel Oyarzabal de falso 9. Viene el saque de esquina, el primer palo, la prolongación, ha tapado Luis Rioja que la pone ya para Ale Remiro.
despeja el peligro el Valencia, mejor el equipo Txuri-Urdin, sin goles en Mestalla en el 10 de la primera parte.
Pues nada, profe Subi, lo primero, ¿qué tal el verano? ¿Todo perfecto, no? Bien, ahí,
todo
tranquilito.
Bien, todo bien, espero que todo vosotros orden, también, sí, con tranquilidad entre Valencia y Alicante. Sí.
Bueno, como debe ser, y con tranquilidad los primeros minutos del Valencia o no, porque es verdad que parece que tiene alguna dificultad, ¿no? Un Valencia con... con Copete, con Dani Raba enganchando arriba con Hugo Duro, nos acostumbraremos a Danjuma, Urnic que está en el banquillo, Santa María. Bueno, de momento, ¿cómo lo ves?
Bueno, bien, de momento está la Real Sociedad atacando un poquito más, teniendo más el balón. El Valencia, bueno, ha firmado 6 jugadores, se habían ido también bastantes de los titulares. Pintan bien los que han venido, ¿no? Los 3 que están ahora, pues Raba, Copete, Aguirre Zabala y después, pues como has dicho también, Danjuma, los 2 menos conocidos, ¿no? Santa María y Ubrinich. Vamos a ver qué tal puede, qué rendimiento pueden dar. Y bueno, vamos a ver, expectantes también, yo creo que aún van a venir algunos jugadores más, pero de momento en lo que es el partido de ahora, la Real Sociedad que se está imponiendo.
Hombre, Cantero, estos primeros 11 son raros, ¿no? Yo desde la distancia esperaba seguramente a John Martín en el centro de la zaga, no sé si Urco en el centro del campo, alguna cosa más como Gonzalo Guedes, no sé si te ha sorprendido algo del 11.
Sí, principalmente Chalet Tachar, básicamente porque ha jugado 65 minutos en pretemporada y yo creo que nadie se esperaba que fuera de la partida, pero Sergio Fratisco ha dicho que estaba ya preparado y Turriente sí que es verdad que ha llevado bastantes minutos en la pretemporada y probablemente sea el sustituto natural quizás de Gorrochategui antes que Urco, al menos en este primer tramo de la temporada.
Bruno, Chalet Tachar, ¿te parece que va a dar un buen rendimiento la Real en la Liga?
Sí, es un buen central, solvente. A mí Aguer, por ejemplo, me gusta bastante más como central, pero es un futbolista con mucha experiencia, Premier, Liga Francesa, domina en el área, es un jugador fuerte en ese tipo de acciones, en contactos y demás, y me parece un defensa serio. Vaya.
Chalet Tachar, vale.
Chalet Tachar, sí. ¿No? Sí, creo que es, sí. Creo que es Chalet Tachar. Me parece que es así. De momento empate a 0 entre el Deportivo Alavés y el Levante. Y bueno, José Alemán, está claro que los 15 días que restan de mercado van a ser muy importantes para un Levante que supongo que debe incorporar bastante gente, ¿no?
Sí, están en negociaciones con Iker Losada para ver si convencen al Betis para que venga cedido. Están buscando un portero. Han preguntado al Valencia por esto, Ley Dimitrescu, pero solo pueden hacerse cargo del 50% de la ficha y por lo tanto de momento no acepta el Valencia estas condiciones. Sí, tiene que venir un jugador también en la zona del centro del campo y como digo, lo de Iker Losada para apuntalar un poco el ataque porque Koyalipu, que era un poco la gran estrella, sufrió un esguince de tobillo en el penúltimo entrenamiento y no ha podido estar en el día de hoy. La sorpresa, entre comillas, es que no está Morales en el once inicial, pero es que un poco el rol que le ha transmitido Calero a Morales es te quiero para la segunda parte, para los últimos 30-35 minutos, para tratar de resolver o matar el partido porque hay que hacerlo largo.
También iremos viendo, Juli, evidentemente al Deportivo Alavés, que quizá ha cambiado menos, es verdad que mete a Johnny Otto en la izquierda, tiene a Pablo Ibáñez, que es un centrocampista que yo creo que puede funcionar demasiado bien, a ver qué pasa con Yussi cuando juegue también en banda izquierda, pero vamos, es un Coudet 2.0, ¿no? Vamos a ver cómo sale, ¿no?
Sí, totalmente. Al final él se mantiene la mayoría de piezas. Yo creo que hoy, esta temporada, veremos seguramente más participación de, por ejemplo, Toni Martínez, que el año pasado ya prometía, pero al final Quique tuvo tan buenos números que le pasó por delante. Pero al final el medio campo, sacando la incorporación de Pablo Ibáñez, es bastante conocido. Y veremos también cómo impacta Noto, Parada, etcétera, etcétera. Pero sí, es la continuidad de Coudet, a ver si esta vez le da un poco más un poco menos de sufrimiento, ¿no? Porque hubo un momento en la temporada que se veía a la vez más en segunda que en primera.
Sí, y algo más seguramente de brillo si la cosa arranca bien y se parece más al equipo de Coudet en el Celta que a ese sufrimiento que trae el Deportivo Alavés por la pura necesidad. Nos iremos acostumbrando poco a poco a los nombres, a los cambios que se dan y también a unas plantillas que cambiarán de cara al 1 de septiembre. De momento, buen arranque de la selección en Francia, Marta, ¿eh?
Que dominan el partido 12-21. Acaba de comenzar el segundo cuarto. De momento, nombres propios. El de Santi Justa, 5 puntos. Viene en la dirección, viene asistiendo también. Ha entrado como relevo de un Alberto Abalde que ha durado un minuto en pista y probando cosas. Sergio Scariolo, por ejemplo, en el juego interior. Yankuba Sima se ha vuelto a cargar de faltas, 2 faltas. En el primer cuarto ha probado durante unos segundos con Juancho Hernán Gómez y Jaime Pradilla al 5. Empieza ahora ya el segundo cuarto, 12-21. Manda España en París.
Y tú, pitando en Mestalla, José María Sánchez. Y pitando en Mendizorroza, Miguel Sesma Espinosa. Cito a los dos para que la gente se vaya haciendo también un poquito la idea.
Es uno de los más veteranos, José María Sánchez, y luego Sesma ha sido el mejor árbitro en segunda división. Primer partido en la primera, vamos a darle, ¿no?
No. Cierto, sí. Se cumple lo que tú dices, que es que el mejor colegiado de segunda división, el primer partido que le dan, está implicado uno de los equipos que asciende.
Claro.
El Levante asciende y pita a Miguel Sesma. No, tampoco sé qué sentido tiene, bueno, pero bueno.
No, pues
igual a él le da algo más de seguridad.
No, porque el mismo equipo que cuando asciendes con ese árbitro el último partido o así, van a decir, ostras, siempre lo llevas, ¿no? En el pensamiento y dices, mira, con este árbitro yo ascendí, o sea, que por eso suele pasar.
Es
siempre
una cuestión de humanización, ¿no? Ahora, sí, que, ahora estamos que estamos en estos periodos de...
Sí, pero bueno, estamos en un periodo de transición, pero lo mejor es que acierten y vamos.
Ahora, es curioso, y tú creo que no te lo he dicho ni por mensaje, es curioso que vendan el CTA, por un lado la inteligencia artificial,
sí,
y por otro lado la humanización.
Eso es, sí.
O sea, por un lado, quieren humanizar a los colegiados, pero resulta que la inteligencia artificial va a tomar parte...
En la designación
en ver
de los partidos.
Cuál es el destino. En fin, mira, está atención con Ricardo Sierra, Hansi Flick, el míster del Barça. 0-3 ha ganado.
Gracias por la victoria. Muchas gracias. ¿Qué conclusiones sacas del partido de hoy?
I don't like this match.
Bueno, la verdad es que no me ha gustado el partido. Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado el partido. Después de ir ganando 2-0. Y después de esas dos cartulinas rojas, creo que el equipo ha jugado al 50% y no me ha gustado esto. Tengo que hablar de ello, lo podemos hacer mucho mejor.
Buen rebote,
¿eh?
Estábamos pensando de que es normal que cuando los jugadores se ven que prácticamente han ganado, se relajen, pero no te ha gustado eso. Desde luego, creo que tenemos que continuar con eso. Teníamos que controlar el balón, teníamos que controlar el juego. Pero sí, tenemos que marcar, y eso es todo lo que puedo decir. Jugar al 50 o al 60% no es posible contra nueve jugadores. La gente del Mallorca estaba muy enfadada, sobre todo después del segundo gol. No sé cómo has visto esa jugada, ¿qué es lo que ha pasado? Yo siempre le digo al equipo que tenemos que jugar hasta que el árbitro lo pare. Y desde luego esto es una decisión arbitral y nosotros la tenemos que aceptar. Muchas gracias.
Bueno, pues más allá, Bruno. Primero, a mí me parece interesante porque no creo que lleve tanto rebote en realidad como demuestran las declaraciones. Yo creo que sí es un mensaje al vestuario de decir, chicos, lo de la barriga llena puede estar muy bien a falta de la quinta de la Champions, pero no arranquemos como en plan ya nos vale todo. Es decir, sí, resetear un poquito la idea y estar enchufado. Un toquecito de atención.
Quiero ver, Dani, si tiene continuidad, pero estoy viendo un cambio de perfil importante en Flick. El año pasado estaba encantado con todo, todo le parecía genial, todo era maravilloso. Y este año le pegó un palito a Fermín por la pretemporada que ha hecho. Hoy lo que ha dicho, que tiene toda la razón del mundo, igual lo que decía antes Flaky, se lo podía haber ahorrado sabiendo que el Barça iba a ganar el partido. Estoy totalmente, sí, de acuerdo contigo. Él sabe que necesita un puntito más, mira, este equipo para competir mejor.
Mira, una de Arrasate, a ver cómo va el hombre, mister.
Tengo que agradecer un poco el esfuerzo de la gente y el apoyo de la afición, que para nosotros es el único positivo hoy,
dicho,
que
con
es
nueve,
muy positivo,
es,
pero es que no ha habido partido y bueno, habrá que cuidar también ese producto, ¿no? El que ha pagado hoy 100 y pico euros la entrada, que solo vea 25 minutos, ¿no?
A ver, explícanos un poco, porque yo creo que tardas mucho tú en darte cuenta que el gol de Ferran sube al marcador.
Sí, es que no daba crédito porque el cuarto delante mío le ha dicho al árbitro para que es un golpe en la cabeza. Y como le he visto con el silbato en la boca a José Luis, pensaba que había pitado. Como no se oye, y joder, me he quedado alucinado, la verdad.
¿No has hablado con él? ¿Te lo ha explicado? ¿Que él no ha pitado en ningún momento?
Dice que Rayo no se marea, pero él cuando Rayo va al suelo, él no sabe si se ha mareado o no. Y siempre en la liga yo creo que estas acciones siempre se han parado, porque al final siempre cuando te dan las charlas y todo eso te dicen, joder, si hay un golpe en la cabeza hay que tener cuidado. No sé, hay otras decisiones que pueden ser, no sé, discutibles, pero es que esa me ha chocado muchísimo.
Porque Rayo a mí me dice que se ha mareado, ¿a ti también te ha dicho que se ha mareado?
Sí, porque cuando el balón te da en la cabeza y cuando tú has jugado al fútbol, depende cómo te coge tal, hay un momento que estás un poco noqueado y luego, no sé, es que han pasado bastantes segundos. Silbato en la boca y el cuarto le ha dicho eso, yo pensaba que había pitado, que no lo había escuchado yo, pero pues lo he visto luego atónito, ¿no? Que se iba a medio campo y no daba crédito.
Eso es el 0-2, pero todavía estáis con 11. Y es que a partir de ahí, 5 minutos después, Morlanes ve la segunda y luego Muriqi también fuera.
Sí, pues tenemos que aprender de esas cosas, de que Morlanes en esa acción de ese segundo gol protesta y le sacan la amarilla y luego está condicionado, le sacan la segunda. Muriqi creo que quiere llegar al balón, estira la puntera, tiene un 50 de pie, es que tiene mala suerte, el año pasado también le pasó. y te ves con 9, ¿no? Creo que luego hay una acción también
de 50 de pie
que pone en serio a, no sé, la salud de Mateo Moré, porque ahí sí que los que hemos jugado al fútbol sabemos que la rodilla ahí, ostras.
¿Cómo está, por cierto? Por las cambias, no sé si era por refrescar un poco como todo.
Tarjeta y teníamos esa molestia también, pero bueno, nos hemos asustado.
Para mí, luego lo escucharemos mejor, pero Yagoba ha estado absolutamente impecable en la explicación. Yo creo que, chapó, no se puede añadir mucho más.
No, es lo mismo que Rayo. Sí, se puede añadir una cosa muy importante. Ahora que estamos en una nueva estructura arbitral que hablan de transparencia, hay dos cosas muy graves, pero muy graves. Que tendría que salir Marta Frías.
Rivera.
No, Marta Frías.
Marta Frías.
Ah,
Marta.
Yo he dicho Rivera. Eso es. Pero es Marta Frías. Frías. Marta Frías, he dicho Rivera yo.
Antes
Marta
cuando
Frías.
Reculó lo has dicho al revés.
Vale. Hablando de transparencia, tendría que salir Marta Frías.
Aguántame un segundo, y tú solo un segundo. ¿Por qué se ha parado el eco el partido en Vitoria? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, ahí hay una persona que se sentía mal, la han sacado por uno de los vomitorios, está el partido parado, será como consecuencia quizás del calor que hace. Lo cierto es que ahora mismo el partido está parado y ya hemos visto cómo le han auxiliado al paisano que ha salido de la grada de Cervantes.
Bueno, pues que no sea demasiado, seguiremos lo que ha ocurrido, el partido sigue parado, decía así tú.
Y hablando de esa transparencia y hablando ahora de que el Comité Técnico de Árbitros se va a abrir a dar explicaciones de jugadas, ha habido dos frases sintomáticas de que esto se tiene que cortar. La primera de Raillo es que la semana anterior los árbitros le dijeron una cosa y ahora han hecho otra. Marta Frías tendrá que salir a explicar si esto es cierto. Si es cierto que la semana anterior les dijeron una cosa y han hecho otra, es grave. Si no es cierto que les dijeron una cosa y han hecho otra, es grave lo que dice Raillo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es grave si es cierto lo que dice Arrasate, Yagoba Arrasate, que el cuarto árbitro le estaba diciendo para el partido y el árbitro no le ha hecho caso, tendrá que salir también Marta Frías si es cierto que el cuarto árbitro, porque lo que dice el cuarto árbitro, como va también con el micrófono, lo escuchan a su labor, es cierto que le ha dicho eso a Yagoba Arrasate. En cuanto, ya que se han abierto de tanta transparencia, yo creo que son dos frases muy sintomáticas para que el lunes o el martes o el miércoles salgan y digan al señor Raillo si es cierto lo que ha dicho y al señor Ayagoba que sí es cierto lo que ha dicho y ya de paso que expliquen todas las jugadas, el porqué de esas jugadas, pero no solo del Mallorca-Barça, del Villarreal-Oviedo, sí, del que pueda pasar en Valencia, porque me parece muy bien que esté el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, los grandes por medio. Pero los pequeñitos, entre comillas, que también son muy grandes, necesitan también explicaciones de sus jugadas. Y no cada 15 días, todas las semanas.
Bueno, cuando abres la puerta a la transparencia, estoy con Iturralde. Tienes que hacerlo siempre 100%. Seguimos en Valencia. ¿Espabila el equipo local o no, Fran?
Sí, sí, tuvo una muy buena el Valencia. Una acción de Javi Guerra, apertura para Gallá, el envío al segundo palo. Y cuando ya estaba Raba, por lo menos, para plantarse mano a mano con Ale Remiro, providencial Pablo Marín para meter la puntera. Antes una acción similar, Gallá anticipaba un pase buenísimo dentro del área de Brais Méndez, la acción de Yarzábal. Así que dos muy claras para cada equipo, dos acciones defensivas, valor gol de Gallá y de Pablo Marín. Viene el Valencia en el perfil izquierdo.
Solo un segundo, Fran está preguntando a Adrián.
I don't know if you feel the same, but Lamine Yamal seems extra motivated in this starting season. Sí, I don't know if because está also he's wearing Yamal. The number 10 shirt and it's special for him. But do you think that this season we can see a very best version of Lamine Yamal?
Si se puede ver la mejor versión en esta temporada de Lamine Yamal, Buffly.
I said it also in the press conference. For me, the important thing is that he performed on his highest level and helps the team. So this is the most important thing. And I know Lamine is special. Everyone looks to him and it's normal. But what I can say, and what I see in the training, he's very motivated. So it's not like
está diciendo que le ve muy motivado en los entrenamientos, que lo más importante es poder ver la mejor versión de Lamine Yamal.
Because he's really have the hunger also to press, also to win balls, but with the ball,
que la clave es el hambre, el estar hambrientos a la hora de presionar sin balón, ese tipo de acciones.
I'm happy also for him that he's
scored. Pues Felix respondiendo con la traducción de Bruno a Adrián, una de Pedri también, que está en la tele.
Empezar bien la temporada con tres puntos, así ha sido, pero bueno, creo que también fue marcado por esas dos expulsiones, ya el ritmo de juego bajó y bueno, se nos puso muy, muy de cara para nosotros.
El equipo ha hecho una gran pretemporada, se os ve en plena forma, casi como si no hubiera habido verano, ¿no?
Sí, bueno, siempre hemos trabajado muy, muy bien. Esta pretemporada pudimos entrenar todos desde el principio y eso creo que nos da un plus. Creo que hemos hecho una buena pretemporada y ahora a seguir la temporada como veníamos.
Y a nivel particular se te ve muy bien en las presiones a la hora de hacer lo que mejor sabes, ¿no? Que es mover la pelota, mover al equipo. En ese sentido también imagino que te sientes muy muy bien en este arranque, ¿no?
Sí, me siento muy bien. Hacía yo, en lo personal, hacía tiempo que no hacía una pretemporada desde el principio. Siempre había selecciones, lesiones, cualquier cosa que me impedía hacerla, pero bueno, esta pretemporada me sentía muy bien, con muchas ganas y sobre todo con el físico necesario para toda la temporada.
Perfecto, Pedri, gracias.
Pedri, uno de los mejores comunicadores del país, que es mi amigo Jordi Domínguez y que es hermano de la gran Silvia Domínguez, una de las mejores jugadoras de baloncesto de la historia de la historia del mundo. A ver, tú también, pues yo qué sé, un día en una cala que habrás dado al hombre un par de horitas y ya está.
No, no, amigo, igual ha sido hoy, igual ha sido
conozco,
hoy.
Pero por lo que sale en la televisión, parece grande, ¿no?
Sí,
Jordi,
sí.
Jordi, metro 90.
Metro 90
casi. Por eso parecía.
Sí, sí. Ah, pues un tío fantástico. Un tío fantástico y
un armario.
Y un comunicador muy bueno. Falta en Vitoria, Marquínez.
Ojo, sale rebotado hacia la parte izquierda. La puede poner quien Antonio. La pone dentro del área, remate arriba. Por encima del larguero, muy desviado. Está dominando, es verdad, el Alavés, pero no está nada mal puesto sobre el campo. Lecu, el Levante, ¿eh?
No, está claro. Bien colocado, bien posicionado el conjunto de Calero. Ese remate, Tony Martínez ha ido arriba, pero ha rematado con franquicia. Está llegando más el conjunto albiazul. Pero no olvidemos que en toda la pretemporada que ha jugado 5 partidos, tan solo ha conseguido 3 goles y uno de penalti.
Así está la gloria, José, el Levante, así, ¿no? No tiene ningún problema en cerrar su poquito.
Hombre, igual te firma un empatito ahí, alemán, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el Levante está siendo muy parecido al del año pasado, con unas señas de identidad muy marcadas por parte de Calero. La única diferencia es que ha elegido para jugar en primera una defensa de 3 centrales en lugar de con 4 defensas, pero bueno, el equipo está armado, arropado, con 2 pivotes por delante, con Oriol Rey y con Pablo Martínez, y a jugar un poco lo que jugó el año pasado, a tratar de protegerse, de no sufrir en defensa, de que la portería a cero esté el mayor número de minutos posible y aprovechar la oportunidad o las oportunidades que acabe ganándose en el terreno.
Otro acercamiento peligroso, Guaita, del Valencia a través de la figura de Dani Raba.
Después de un mal despeje de Zubeldia, muy activo el ex del Leganés, le pegó mal con pierna derecha. Es la tercera aparición en ataque de un futbolista que Corberán le tiene una tremenda fe. Llegó a coste cero, le tenía convencido el Valencia. Ahora falta de Gallá sobre ataque Cubo. Mucha movilidad, Chimo, en Dani Raba, que llegó al Valencia a coste cero.
Sí, y la primera amarilla de la temporada para el capitán. Está teniendo más de un problema con Take Cubo en ese duelo de 14. Antes incluso le ha ganado la partida y ha asistido a punto de llegar el primero de la Real. Está teniendo problemas Gallá con Take Cubo, que muy lejos de la zona de influencia le acaba de hacer una entrada muy fea en la primera amarilla. Y como decís,
sí, demostración. ¿Por
qué está José Gallá? ¿Te ha parecido amarilla?
Sí, llega muy tarde por detrás. ¿Y cómo no va a tener problemas con Take Cubo? Con Take Cubo tienen problemas todos.
Cuando se gira le suelta la patada, decía Chimo.
Sí, no, y decía que esta amarilla y que con Raba no solamente Corberán, es que los propios compañeros están alucinados con su calidad técnica y no lo ha dudado. Ni Almeida, ni jugar con un 4-4-2, Raba y 10 más.
Bueno, es un jugador de un perfil subi muy particular. También ha acusado en algún momento de irregularidad, a mí me encanta, pero es un chico que cuando recibe, gira, tiene buen disparo, distribuye, tiene algo especial, ¿no? Tiene algo especial.
Sí, es diferente, siempre ha tenido muy, muy buena técnica, ha mejorado un poquito en lo que es el esfuerzo, pero es un jugador que si le dejas pensar, pues bueno, te puede dar un pase de gol o incluso hacer gol él, porque tiene buena llegada, tiene buen disparo. O sea, es un jugador interesante en esa posición que yo creo que el Valencia no tenía, un jugador de medio campo que llegara al área.
10 de la noche, 9 en Canarias, Juan, la ronda en carrusel.
Pues mira, Dani, estaba yo por aquí repasando también mis 11 y tengo un titular indiscutible. Y este es el titular. Y está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11.
Araujo Movistar ganó el Barça 0-3, le escuchamos.
Corrigiendo eso, podemos conceder pocos goles. Hoy el arco en cero. Yo personalmente, la verdad que contento, me siento bien. Hice una buena pretemporada a nivel físico y me siento muy bien. Era algo que necesitaba, ¿no?, para agarrar confianza. Y la verdad que estoy contento. Hay que seguir.
Ronald, gracias y felicidades por
el Ronald Araujo, que ya ha sido titular. La marcha de Íñigo Martínez le sitúa teóricamente la pole para acompañar a Paco Barsi, pero a ver qué decide Flick con Christensen o con Eric García. Segundo turno, Valencia, Fran.
Estamos en el 29 del primer tiempo. Se reparten las ocasiones de momento sin goles. Valencia 0, Real Sociedad 0.
Vitoria, Marquínez.
También en el 29 de la primera parte. No ha habido ocasiones, pero el partido está movidito. No hay goles. 0-0 entre el Alavés y el Levante.
Recordamos, mañana en primera división, 5 de la tarde, Celta-Getafe a partir de las 5, desde las 4, carrusel. 7 y media, Athletic Club Sevilla en la Catedral. Y en Cornellá cerraremos con el partido 9 y media entre el Español y el Atlético de Madrid. En segunda hoy, Racing 3, Castellón 1, Málaga 1, Eibar 1. Se juega en Los Cármenes, Luis.
Partido igualado en el Coliseo del Cedir, un aviso serio en cada portería, pero anduvieron bien los porteros. Superada la media hora de juego, Granada 0, Deportivo de la Coruña 0.
Mañana 5 de la tarde, Real Sociedad B, Zaragoza a las 7 y media, Cádiz Mirandés 9 y media, Huesca Leganés y Unión Deportiva Las Palmas, Andorra. Fútbol internacional, Bruno.
Recta final de la Supercopa Alemana, se juega en Stuttgart, lesionado Konrad Leimer, va a entrar Sacha Boy y está ganando el Bayern de Múnich. En el 72, Stuttgart 0, Bayern 1 con gol de Harry Kane.
París, baloncesto, Marta.
Continúa la preparación para el Eurobasket de la selección española, 3:30 para llegar al final del segundo cuarto, sigue mandando España, Francia 28, España 36.
Para ti, Juan.
Pues ya lo sabes, el titular es ese. A partir de hoy, ya está a la venta y repartido por todas partes el cupón extra de Navidad de la ONCE y viene con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Píllalo ya por si te toca, que te puede tocar, ¿eh? Y pille también los cupones para regalar. Extra de Navidad de la ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la ONCE ahora y siempre, bien jugado.
La canícula, la calufa del verano hace que tengamos paso de hidratación en ambos campos. Chimo, Mestalla.
30 grados, sensación térmica de 33. Tenemos la humedad, que es lo que aquí todavía hace que aún sea peor y que la gente delante de mí se esté casi con ganas de quitarse la camiseta. Una humedad del 65.
Y en Vitoria muy intenso, Lecu, sobre todo Julián Calero, que es un personaje muy interesante que dará que hablar, dará que hablar.
Sin lugar a dudas, ahí está con el polo ajustadito. También ha habido cooling break, también ha habido parón por el tema del refresco. Los jugadores ya están volviendo al terreno de juego. Alberto Fernández, director de los servicios médicos del Alavés, ha hablado con el colegiado, con el cuarto colegiado, y le ha dicho que lo que ha pasado en la grada ha sido un golpe de calor y una evacuación que ha terminado sin ningún tipo de complicaciones. Algo que nos confirma también gente desde esa grada, ha sido cuestión de calor.
Que no es importante, Juli, cómo va siendo el desarrollo del partido. Parece que el Levante empieza a estar un pelín más cómodo, ¿no? Un pelín.
Exacto, había y sigue manteniendo el dominio el Alavés y al final es sobre todo a través de balón parado, Hemos visto dos faltas que sí que han llegado al área, una que han intentado no sé muy bien qué, que al final han acabado perdiendo el balón, pero es verdad que el Levante empieza a animarse, sí que se ha reestructurado aparte de esta línea de 5 con 3 en medio campo y 2 arriba cuando están defendiendo, y cuando atacan a veces también despliegan incluso 3 arriba, pero siempre con referencia de 2, siendo muy verticales, pero como comentabais, partiendo de la idea de Calero, de estar bien juntitos, estar bien ordenados y a partir de ahí intentar recuperar y dificultar las acciones del Alavés.
Ojo, Vitoria, falta para el Deportivo Alavés.
Sí, lo va a intentar de nuevo, como decía Yuri, a balón parado, que es donde está acercándose con cierto peligro, con relativo peligro, el Deportivo Alavés a la portería, que la nota esa lineal que va a poner el balón. Es casi que es un mini córner, dos hombres formando la barrera en el lateral del área, todo esto atacando por parte derecha el conjunto Babazorro. Se acerca también Carlos Vicente, pero Aleñán es el encargado absolutamente de toda la estrategia, siempre que tiene que poner balón a pierna cambiada. Ahí va Aleñán, la pone buscando el primer palo, despeja la defensa, balona, saque de esquina o la banda. Banda, balón a banda de cuna.
El Alavés no ha sacado un solo córner en todo el partido, bueno, y el Levante uno.
Es que,
ojo a esta jugada.
Lo que ha perdido el Alavés en juego aéreo, Apcar, Quique García, Mourinho, es decir, ha perdido tela de lo que tenía ahí en esas jugadas a balón parado.
Lo que ha perdido es en gol. Quique García el año pasado hizo 15 chicharros y se le echa mucho, mucho en falta.
Ojo ese balón largo para Vicente, no va a llegar, se va a perder por línea de fondo, saque de puerta, seguimos sin goles. 33 y medio, primera parte, Mendy.
Valencia.
Aquí juega el equipo de Corberán Esgallá para Dani Raba en el círculo central, retrasando para César Tárrega. Viene para hacer la luz Pepelu, José Luis García Vallá, después de una temporada muy discreta la temporada anterior. Y se ha propuesto ganarse el sitio por delante de Fico Urinich y de Baptiste Santamaría, los dos mediocentros que el Valencia ha firmado para la temporada. Uno más defensivo, Santamaría. Uno con más llegada, el suizo Fico Urinich. Es Tárrega, Tárrega para Pepelu. Y a la Real ha replegado, defiende con 11 en su campo. Es Gallá, no hay pase por dentro, Gallá para Copete. Copete en dos toques para Tárrega, a punto de hacerse un lío. El regate ahí sobre Oyarzabal y busca a Copete, mucha imprecisión. Largo Copete, el envío para Hugo Duro con el pecho, la mata abajo. Es buena para Diego López. Diego López en dos toques para Gallá, tres cuartos parte izquierda. Viene el Valencia en el 34 de la primera con el run run de Mestalla. Dani Raba en la media punta, cambia a la parte derecha, está solo Luis Rioja. Es buena para el Valencia, Luis Rioja con Ayem Muñoz.
Allá va Luisito Carril, la pone al punto de penalti. Ha metido la puntera para despejar Zubeldia. El balón para Copete de cabeza. El despeje no es muy allá. A ver, Oyarzábal con Tárrega. Tárrega con toda la cobertura. Ha apagado el fuego Tárrega. Jugará Barrenechea en el perfil izquierdo.
Se empieza a ver Cantero. Vamos a ver si Sergio Francisco puede subsanarlo. Es verdad que Pablo Marín y Beñat Turrientes son buenos ofensivamente hablando, pero tienen que cuidar la espalda cuando Dani Raba recibe ahí en la media punta. Y está jugando un poco liberado. No sé si por ahí Urco puede entrar en la segunda parte, pero está demasiado suelto, ¿eh? Por ahí está sufriendo algo malo al Real. Unai.
Sí, quizás el perfil de Turrientes no es tan enérgico, que es un poco lo que demandaba Sergio Francisco, y es un poco quizás la pieza que le falta a la Real Sociedad, sobre todo por lo que dices, porque al final si vas mucho a la presión arriba y luego atrás no llegas, pues por ejemplo ahora Dani Raba sí que es verdad que puede tener bastantes más ocasiones y lo tienen que tener en cuenta porque puede hacer mucho daño.
Chimito, si entra Guedes un rato, ¿cuál va a ser el recibimiento de Mestalla?
Pues yo creo que va a ser indiferencia. Habrá algún pito al principio, pero bueno, el chico también se fue dejando aquí dinero, el Wolverhampton. No sentó bien que se marchara y dijese que quería un proyecto más ambicioso hace dos temporadas. Estuvo a punto de bajar.
Su padre, que estuvo dos meses repitiendo constantemente.
Dijo que quería un equipo Champions, y el Wolverhampton terminó peor que aquel Valencia de Rubén Baraja hace dos años. Pero vamos a ver.
¡Victoria! ¡Del Deportivo Alavés! ¡Dani Martínez! ¡Gol, gol, 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 gol del Deportivo Alavés! ¡El córner que estaba pidiendo Lecuona! ¡Lo saca Leñá! ¡Peligro! ¡La despeja brevemente la defensa! ¡Vuelve a caer el balón a Leñá! ¡La pone al segundo palo! ¡Salta como un 9, como un delantero centro, como un killer! ¡Para rematando de cabeza! ¡Batir la portería de Campos! ¡Inaugurar el marcador! ¡El primero es local! ¡Es para el Deportivo Alavés! ¡Gol de Toni Martínez en Mendizorroza en el 36 de la primera parte! ¡Deportivo Alavés 1! ¡Levante 0!
¡Eso es una jugada Occident! Porque con Occident empiezas bien la jugada, luego vienen los goles, la emoción de la liga y ese grito que sale del alma. Porque quien se asegura bien va por todo, todo y todo con Occident.
El balón parado, la asistencia fantástica de Aleñá cerrando la bola. Toni Martínez que aprovecha para marcar el primero de la temporada del Deportivo Alavés, Lecu.
¡Madre mía, qué escorzo de cabeza! ¡Menudo remate, testarazo maravilloso del jugador murciano! Estábamos demandando juego aéreo, pues ahí tenemos un gol de auténtico ariete. A ver si poco a poco se va reivindicando.
Pasa, Yuli, que tú que eres entrenadora, para mí el Deportivo Levante comete un error, que es que es segunda acción de un saque de esquina y se quedan muy aculados, ¿no? Se quedan muy, muy metidos en portería, no acaban saliendo.
Bueno, y el primero es que Campos es verdad que va a intentar rechazar el balón y no acaba de alejarlo. Tampoco como el balón no se aleja mucho, el bloque no acaba de salir y tampoco van a la segunda acción ni a la disputa. Y la Alavés es muy rápido sacando el balón otra vez a Leñá, que está otra vez ubicado para poner el balón. Y en este caso, que ya estaba buscando insistentemente a Toni, pues en este caso se ha podido rematar. Pues está claro que necesitas alejar el peligro, porque si no le das aún más opciones al equipo rival.
Me parece, Alemán, que vamos a ver a Morales pronto, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que sí, yo creo que en la segunda parte seguro que saldrá, pero bueno, ya digo que no es tampoco ni la principal solución que tiene Levante. Levante tiene que ser un poquito más ambicioso en ataque y sobre todo evitar esos balones desde los costados, ¿no? Creo que es una estrategia también por parte de Coudet, que está buscando de forma insistente o bien centros o bien faltas laterales, en algunas faltitas que se han señalado, buscando precisamente el buen pie de Aleñá para buscar esas acciones a balón parado o esos remates en la frontal del área.
No ponemos el foco en el comandante, pero pongamos a el foco en Carlos Álvarez, jugador menudito, súper creativo.
Pero ha llegado muy justo, a la convocatoria y no está para jugar.
Por eso. Pero es un jugador que durante la temporada nos va a dar grandes momentos, sí, seguro. Así que, Rodri, lo dicho, ya gana el Deportivo Alavés 1-0 su partido ante el Levante y empatan a 0 en Mestalla, el Valencia y la Real.
YouTube de Carrusel Deportivo para ver la radio. Y si estás viendo el Valencia Real Sociedad Movistar, opción de audio A3 para escuchar la narración completamente sincronizada con la imagen. Y es que a los que nos gusta el fútbol le pedimos siempre mucha emoción, mucha pasión, muchas remontadas épicas, jugadas inolvidables, le pedimos todo. Y para vivirlo así hace falta verlo todo y no perderse nada. Por eso Movistar te ofrece todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones en tiempo real, sin retardos y con resúmenes y contenidos extra de cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol. Vuelve con Movistar.
Marta, de momento estamos borrando del mapa a Francia en París.
La verdad es que muy buenas sensaciones la que está dejando la selección española en París, mandando con mucha claridad, 16 puntos arriba el equipo de Sergio Scariolo a 40 segundos para llegar al descanso. Francia 28, España 44.
Vuelve el Valencia, Baita.
Otra vez Dani Raba, ahora buena combinación con Diego López. Le tiró el puentecito por fuera a Aramburu, que estuvo vivo para el saque de esquina. Habrá, por tanto, córner para el Valencia. ¿Cuántos van, Chimo, para el equipo de Corberán?
Dos va a votar el Valencia con este, tres ha votado la Real Sociedad.
Pues será Pepelu en el perfil izquierdo, el saque de esquina para el Valencia. Toda la Real encerrada en su área. En el Valencia, el rechace Javi Guerra con Gaya y Fulquier, los demás merodeando, punto de penalti, primer palo. Y en el segundo palo los centrales, Copete y César Tárrega. Pepelu, haciendo el gesto de la estrategia, levanta ambos brazos, le dice a Tárrega que se acerque al punto de penalti. 40 de la primera parte, sin goles en Mestalla, Valencia y Real Sociedad. Saque de esquina para el Valencia. La pone Pepelu, primer palo. La prolongación puede ser buena. Sáltale Remiro. Ha metido el puño con esa equipación que recuerda a las de Arconada. Y viene la contra para la Real. Es Barrene, perfil izquierdo. Cambia orientación. Tiene que salir Julen del área. Ha dudado Julen. Llega primero José Luis Gallá. Y zona de cobertura para el portero de Rentería.
Tenemos un duelo también muy bonito en segunda división de los Cármenes entre Granada y el Depor. Dos entrenadores que también son llamativos, como Pacheta y como Antonio Hidalgo. ¿Quién domina el partido? Luis.
Pues es un partido de dominio alterno. Estaba ahora mejor el Granada Club de Fútbol, pero el Deportivo de La Coruña, cuando coge la pelota, Jeremay, siempre hay peligro en la zaga rojiblanca. Ha superado el 41 de esta primera mitad sin goles. Este Granada 0, Deportivo de La Coruña 0.
Son, insisto, mis dos máximos candidatos a subir a Primera División de forma directa. Granada y Depor.
No, no, sí, hace 10 minutos has dicho que el Alavés no tenía fuerza aérea y
ya,
ha sido gol de cabeza.
Efectivamente, sí, pero como no estaba ahí medido, pues justo ha pasado.
También tengo que el Depor parece que va a hacer algún cambio más. Quieren colar a Boldini. Y suena Urco y Zeta.
Sí, suena y Zeta.
Que no estaría mal, ¿eh?
Y mantener a Jeremy es un puntazo.
Sí, porque si es verdad que han metido 30 kilos.
Y a Mella.
Que son dos jugadores muy importantes. Señal de que el Depor lo que quiere es ascender este año. Okay. Por encima de los 30 kilos.
Jeremy, puntazo. Aquí Bruno y el director le pedían para la selección.
Bueno, ya veremos, ¿eh? La vida es muy larga, ¿eh?
Un buen regateador, un futbolista con un talento tremendo.
Esperemos que vivas para contarlo.
Correcto.
Y esperemos que se quede, porque estaba sonando también en este tramo final para reforzar el Sporting de Portugal. Así que ofertas no le van a faltar.
Quedan días. Martínez.
Juega el Alavés en línea de cobertura, ganando 1-0. Balón para Tenaglia, jugando hacia la parte derecha.
Gol
es
del
el
Depor.
Lateral, Johnny Otto.
¡Hay gol del Depor, Luis!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Deportivo de La Coruña, Mario Soriano! Internada por el centro, en la corona del área. Taconazo para que llegue ahí Soriano, que sin pensárselo se le pega con la izquierda, batiendo a Lucas Zidane. Maravillosa la triangulación gallega para hacer el primero. 43 de la primera. Marca el Depor, marca Soriano. Granada 0, Deportivo de La Coruña 1.
Otro golazo con toda la emoción de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta liga bien cubierto, nada como Occident, ya lo sabes, para que puedas ir a por todo, todo y todo. Occident.
Tremenda combinación, gran gol. Gana el Depor en Granada. Otra para el Deportivo a la vez, Martínez.
Sí, para Vicente en este caso, que ha recibido un balón, ha hecho un recorte, se lo ha puesto en la zurda. Y el balón que ha salido pues muy cerquita de la escuadra derecha de la portería de Pablo Campos. Está Alemán empezando a sufrir el Levante, ¿eh?
Sí, es que el Levante necesita un jugador que de momento no lo tiene en el campo, que le permita descansar con la pelota, que es un poco lo que hacía Cochorasvili el año pasado. Y eso
aguanta
ni Pablo.
Un segundito, Toni Martínez. No llega ese balón, el centro de Carlos Vicente. La está pasando Canuta, está cortado Alemán.
Y eso, ni Oriol Rey, que es más defensivo, ni tampoco en la posición del pivote que está jugando Pablo Martínez, están siendo capaces de retener la pelota. Y por lo tanto es una más y otra más y otro avance más. Y no para atacar el Deportivo a la vez, porque no encuentran la pausa para enlazar el centro del campo con la punta del ataque.
Se están gustando además a ver ese balón largo que intentaba llegar Iván Romero. Ha cortado bien en la defensa, lo ha hecho parada. Estamos a un minutito de llegar al 45.
Marta, descanso en París.
Con ese dominio que comentábamos antes de la selección española, 16 puntos arriba, dos cuartos fantásticos el del equipo español, liderados por Billy Hernán Gómez, que se ha ido hasta los 9 puntos, pero sobre todo por Santi Justa, 13 puntos, 4 asistencias, aprovechando su oportunidad y buscando ganarse un rol y un puesto en el Eurobasket con Escariolo. Manda España en París, 28 Francia, 44 España.
¿Qué pasa en Valencia?
Se para el partido, sí. ¿Hay alguna incidencia en la grada, Chimo?
Sí, a la derecha del banquillo de la Real Sociedad. Es ahí hacia donde se dirigen las miradas de los aficionados que están aquí en anfiteatro, en la zona de tribuna, también las asistencias médicas que acuden ahora mismo a esas primeras filas de la grada. Está hablando Aramburu ahora con el árbitro, que pide también una botella de agua. Lo del calor de aquí, no sé lo que puede ser. Antes hablaba Lecu de un golpe de calor en Vitoria. El calor es tremendo, creo que en toda España. Pero ahora mismo vamos a ver lo que ocurre. Pero parado el partido, sería un segundo cooling break, pero esto por un motivo que desconocemos lo que puede ser. Pero esperemos que no sea.
Bueno, 10 y 16 minutos de la noche. Sensación térmica en Valencia de 32 grados, 29 reales. Claro,
se juega el 15 de agosto, ¿qué quieres?
Que no hay más, quiero decir que… Es que salvo que los partidos se empiecen a jugar a las 2 de la mañana…
O en septiembre como antaño, pues…
Es que no hay más, no hay más. Y esto, desafortunadamente, va a ser una práctica habitual en las siguientes temporadas. Y esperemos que lo de la grada sea un susto.
Sí, antes veníamos, teníamos agosto, y es verdad, teníamos agosto y teníamos agosto en Valencia y teníamos 35 grados o teníamos 34, pero es que ahora hoy hemos pasado el día una media de 40-42. Es que es una barbaridad.
Antes, cuando había pretemporadas y torneos de verano de los que nos gustaban, mira, justo se estaba jugando el Colombino.
Es que fijaos lo que era, Subi, fijaos lo que era el Teresa Herrera, el Colombino.
El trofeo naranja,
el Gamper que se va a jugar, pero. Es que eran torneos muy importantes. Carranza. O sea, el Carranza, no es que fueran un título, pero se decían muchas cosas de los torneos, ¿eh?
No, venían equipos importantes, además, de Brasil, de Uruguay. Y bueno, era otro tipo de preparación. Sí que es verdad que hacías una preparación prácticamente física, te ibas a un lugar apartado y hacías una preparación.
Sí que el juego.
No habían tantos compromisos económicos y bueno, hacías una preparación y después jugabas los torneos. Yo recuerdo el Naranja lo jugábamos a las 10:30 de la noche. Hacía mucha calor también, ¿eh? Hacía muchísima calor.
Y era hasta triangular.
Sí, era triangular, sí. Y jugabas a los dos días, jugabas en tres días.
Yo pité un trofeo en Naranja de esos, creo que fue a las 11 que empezó el partido.
Sí, 10:30 ahí sí.
Empezó. Y luego esos partidos, cuando venían equipos sudamericanos, ya llamaban a árbitros de boxeo.
Sí, es verdad que siempre acababan en
porque la entrada más suave era a la rodilla.
Sí.
Por cierto, el colombino es mañana y lo disputan Recreativo de Huelva, el
mítico decano,
el Cacereño y el Zamora. Son los equipos que disputan el trofeo colombino. También pues es un, como ha dicho, un triangular, un torneo triangular.
Árbitros con bigote, el añorado Joaquín Ramón Marcos.
Sí, señor.
¿Y alguno más?
Este de segunda.
Y está en Daniel Granada. Palencia Caballero, que luce Luis Mora en Granada. Un mostacho como la copa de un pino, ¿eh? Madre mía, ¿eh?
¿Sí se nota mucho o qué?
Joder, se nota un montón.
Tiene un bigotazo ahí, vamos.
¿Era Parados o García Aranda también llevaba?
García Aranda llevaba
pero más fino el bigote.
George Moustakis, sí, era un bigote más.
Y luego la barba de Urizar también.
Sí, pero tema bigote…
Urizar con barba.
Andrada Sansurmendi era con barba.
Urizar con barba…
Ilbon.
No, Urizar no ha tenido barba nunca.
No, se la dejó un verano.
Se la dejó un verano para casarse.
Sí, para ti.
Para que le viera Chimo.
Buen amigo mío.
Descanso en Granada.
Sí, con ese gol y alegría para la parroquia gallega. El golazo de Soriano con la asistencia preciosa de Dachouri en la frontal del área. Jugadores a vestuarios. Sonríe el Depor. Triste el Granada. Granada 0, Deportivo de la Coruña 1.
Protesta Mestalla. ¿Por qué, Chimito?
Porque a falta de goles empatan los dos equipos a tarjetas amarillas. Antes Gallá y ahora se la lleva Turrientes, un pisotón feo en la medular a Hugo Duro. Estaba muy cerquita el árbitro que le muestra la amarilla.
Insisto, Unai, yo creo que Sergio Francisco, la primera modificación que va a hacer es en el centro del campo, ¿eh? Yo creo, con esta amarilla ya, Beñat.
Sí, porque al final también yo creo que a la hora de medir igual se pasa un poco de intensidad, ¿no? Entonces yo creo que en este partido, que yo creo que se va a definir por detalles, Turrientes probablemente sea el primer sacrificado de Sergio Francisco.
Para mí,
sí.
Pa mí no es amonestación, ¿eh? Va no, con el cuerpo, no. Es con el cuerpo. El árbitro creerá igual que le pisa, pero para mí es con el cuerpo, es una jugada de fútbol.
Bruno, ¿le tienes fe a Ugrinich? ¿Al suizo o qué?
Más a Santa María. A ver si con esto.
Más
creo
Santa
que
María, más sí, Santa María.
Sí. Me parece un jugador que posicionalmente es muy inteligente, que se acerca bien a los centrales, que es muy trabajador y tiene menos experiencia a nivel de competición europea propiamente, porque Ugrinich internacional con su selección y ha jugado en competición europea, pero Me gusta más Santa María, la verdad.
Ahora te hago otra. Descanso, el eco inalámbrico en Vitoria.
Sí, la gente se marcha a los vestuarios. Hay 12.800 personas en Mendizorroza, entre la perejilada del parking, el calor, y que estamos en agosto y mucha gente de vacaciones. Un club que tiene 17.900 socios y hoy la entrada es de 12.800. Y otro árbitro con bigote, Iturralde, Víctor Martínez de la Fuente, a la vez.
Ostras, claro, Víctor
Martínez de la Fuente también.
Era, yo creo que era mítico. Fíjate, en su época, era mítico, creo que llegó a ser Miñón.
Sí, exacto, Miñón.
¿Qué es Miñón? Explícaselo a la gente.
Es la policía, autónoma antes de la Ertzaina.
Es la foral.
Era foral.
Es la de la Diputación.
Eso es.
Ahora pertenecen a la Ertzaina, pero son los de la Diputación.
Y los Miñones solo eran Álava.
Solo en Álava. Si no te importa.
No, yo estoy preguntando porque no sabía lo que era.
1-0 con el gol de Toni Martínez. También descanso, Chimo, en Mestalla.
Pues sí, José María Sánchez ha decretado el final de una primera parte a la que ha añadido 4 minutos por el cooling break y por ese pequeño momento que ha estado parado con un pequeño problema que ha tenido un aficionado, también víctima del calor. Nos dicen que no ha pasado nada, así que los jugadores y los protagonistas a vestuarios sin goles en Mestalla.
Beñat Turrientes, centrocampista de la Real en Movistar.
El centro del campo de la Real, el del Valencia.
Bueno, sabemos que es un partido complicado, este estadio todos los años es difícil porque ellos saben jugar al fútbol y bueno, al final tenemos que ajustar yo creo algo en la presión, pero bueno, yo creo que el equipo está compitiendo bien, así que ahora a ajustar las cosas ya por la segunda parte.
Venga, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.